dictadores, disturbios, desconcierto, pobreza, plaga, pelea, pecado. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Bueno, hemos estudiado por muchas horas para tratar de ser fieles a lo que la Biblia enseña en Daniel y en otros libros, ¿no? Pero de vez en cuando tenemos que recordar que hay diferentes puntos de vista, aún entre cristianos, sobre los últimos días. Hay muchas personas que miran el mundo hoy y dicen que todo esto es evidencia de que estamos viviendo en los últimos días. Evidencia, tal vez. Pero ya te he dicho mi opinión, ¿no? Creo que Jesús vendrá a sacar su iglesia del mundo antes de la tribulación. Y creo que no hay una profecía específica que deba cumplirse antes de que esto suceda. En otras palabras, el Señor puede venir por nosotros en cualquier momento. Podemos verlo cara a cara hoy. Como Rod ha compartido más de una vez, la gente ha especulado durante años, ¿no? ¿De dónde vendrá el anticristo? ¿Dónde están los reinos de los últimos días? ¿Cómo se involucrará la tecnología? Y aunque creo que podemos ver más y más cómo se pueden cumplir estas futuras profecías, la verdad es que no lo sabemos. Así que debemos tener cuidado de seguir con lo que dice la Biblia. ¿Estás preocupado de que el fin final llegue pronto? Tienes razón, ¿sí? Si no estás listo, debes preocuparte. Si estás esperando la venida de tu Señor, sé paciente, ¿no? Será pronto. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Estamos en los últimos días? Si recuerdas Hebreos, sabes que la respuesta es sí. Los últimos días son los días después de la primera venida de Cristo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Sí, estamos en los últimos días. Pero también podemos hablar de los últimos días como los días cercanos a la segunda venida de Cristo, ¿no? El fin de los días. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. En Daniel 12. Daniel 12. Es el tercer año de Ciro el Segundo, Ciro el Grande de Persia. Daniel es un hombre muy viejo. Daniel estaba a orillas del río Tigris, al este de la ciudad de Babilonia, la ciudad que fue construida sobre el río Eufrates. El Tigris, en hebreo Idekel, era uno de los grandes ríos de la zona, pero era el río que fluía más rápido, ¿sí? Daniel, el fiel profeta, había vivido en dos imperios gentiles, y ahora, cerca del final de su viaje, Dios le está dando información sobre el futuro a través de gloriosos seres celestiales, ¿verdad? Es una revelación poderosa en los capítulos 10 a 12. Y qué privilegio mirar los libros de Dios y ver su plan seguro, antes de que todo haya sucedido. Y este futuro es importante porque está conectado a nuestras vidas hoy, ahora. Y en cierto modo es una visión concentrada de lo que sucede a lo largo de la historia, como vamos a ver. Bueno, comencemos con el versículo 5, Daniel 12, 5. Entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el final de estas maravillas? Entonces había un ángel hablando con Daniel al comienzo del capítulo 12, ¿no? Ahora ve a dos ángeles más uno a cada lado del río. Y tenemos una cuarta persona aparentemente flotando, ¿no?, sobre el río. El hombre vestido de lino. ¿Lo recuerdas del capítulo 10? Este es un ser glorioso que puede ser el Hijo de Dios mismo, Jesucristo. Parece muy apropiado que Daniel esté de pie junto a este río poderoso y de rápido flujo, mientras visiones de la historia humana corren por su lado. Y si relacionamos el río con la historia humana, ¿cuál apropiada es que el Hijo de Dios está por encima de todo, ¿no?, en su poder y gloria? Y alguien hace una pregunta. No dice quién la hace. ¿Para cuándo será el final de estas maravillas? ¿Qué está preguntando? Recuerda, hemos estado hablando sobre el tiempo de angustia, ¿no?, la gran tribulación. Es el momento más terrible de juicio y sufrimiento en la historia. Y él pregunta, ¿cuánto durará? Esa es la idea, ¿sí? El versículo 7. Y oí el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. 3 años y medio, o en algunas versiones, tiempos y la mitad de un tiempo. Juró por aquel que vive para siempre. Él jura por Dios, ¿no? Eso es muy importante, muy serio. Tiene un final. ¿Sí? Jesús dijo, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Podrías decir, esto no puede ser Jesús. ¿Por qué Jesús juraría por Dios? Bueno, aprendimos en Hebreos que Dios jura por sí mismo, ¿no? Cuando es algo de lo que realmente quiere que estemos seguros. Entonces, eso no es realmente un problema. Así que vamos a unir lo que hemos aprendido sobre estos 3 años y medio. Comencemos con el cuerno pequeño en el capítulo 7. Daniel 7:21. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. En 25, él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. El cuerno pequeño, arrogante y blasfemo, el anticristo, tendrá cierto poder sobre los santos durante 3 años y medio, pero finalmente será destruido. Bueno, recuerda las 70 semanas del capítulo 9, 70 semanas de años. Entonces, después de 69 años, el Mesías fue cortado, crucificado, pero hay una semana más en el futuro. Vamos a leerlo. 9:25. Hazte saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el final habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ya hemos estudiado esto, pero tenemos 7 años. Aquí alguien hace un pacto durante una semana, este es el anticristo, y luego pone fin a los sacrificios después de 3 años y medio. Bueno, el capítulo 11, 11:36. El rey hará lo que plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decreto se cumplirá. Hasta que se haya acabado la indignación o la ira. Entonces, este es un tiempo de la ira de Dios en la tierra. También hemos estudiado Apocalipsis bastante, ¿no? Y hay mucho sobre el anticristo en Apocalipsis. Pero permítanme leer esta breve sección para un repaso. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, lo ves todo conectado, ¿no? El anticristo tiene una cierta cantidad de poder durante 7 años, pero la primera mitad es un tiempo de relativa paz. La segunda mitad, 3 años y medio, es un momento en que los santos sufrirán una gran persecución. Pero la ira de Dios también se derramará sobre la tierra de una manera nunca antes vista. Esto es la destrucción o la dispersión del poder del pueblo santo, como dice Daniel 12:7. Hay tantos pasajes de las Escrituras de los que podríamos hablar. Es increíble, y hemos hablado de algunos de ellos en las últimas semanas. La palabra de Dios es muy consistente. Este es un juicio sobre el pueblo de Israel, que ha tenido tanta luz y sin embargo muchos se niegan a creer en su Mesías. Este es un juicio sobre las naciones gentiles que constantemente han levantado sus puños a Dios y construyeron sus torres de Babel con la esperanza de alcanzar el cielo para conquistarlo. Incluso entonces, Dios protegerá a la nación de Israel, como leemos en Apocalipsis. Pero qué terrible momento de maravillas. Será muy importante para aquellos santos perseverantes saber que este tiempo de angustia durará 3 años y medio. Y solo 3 años y medio, ¿verdad? Pobre Daniel, ha sufrido todas estas noticias, ¿no? Del futuro. Las bestias viciosas y luchadoras de los imperios del mundo, la avaricia y la blasfemia de los reyes, la ira de Dios y el sufrimiento de su pueblo. Lo escuchó, pero tanto que no entendió. ¿Cómo pudo él? 8. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? El libro terminará con las palabras del hombre de lino. probablemente nuestro Señor Jesús, pero seguramente un mensaje del amoroso Dios de Daniel, ¿no? Esa sección casi me parece un quiasma. Tal vez sabes lo que es eso. Un quiasma es un patrón repetitivo que a menudo se usa en la Biblia. Una sección termina como comienza, a la segunda parte es como la segunda última parte y así sucesivamente. Como las letras de Hannah, ¿no? ¿Ves cómo comienza y termina con una H, luego una A, luego dos N's? Y cuando hablamos de una palabra, una frase, se llama un palíndromo. Puedes leerlos hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Es lo mismo, como luz azul. Ana lleva al oso la avellana. Bueno. Justo en el medio de esta sección dice, los entendidos comprenderán, ¿no? Al final del versículo 10. Eso es el centro. A cada lado de eso tenemos información sobre los días del final. Y a cada lado de eso hay un mensaje para el propio Daniel. Así que trataremos de ser lo más sabios y entendidos posible. Aunque creo que solo aquellos que viven en la gran tribulación entenderán cada detalle que Dios quería compartir. Pero veamos esta información sobre los últimos días y terminaremos con los mensajes a Daniel. Entonces, los versículos 10 a 13. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, eso es muy interesante. Saquemos nuestras calculadoras y miremos esos días, ¿no? Ya sabemos que la gran tribulación es de 3 años y medio, es decir, como dice Apocalipsis, 42 meses, ¿no? Ahora, los israelitas usaron un año solar, lunar, pero no vamos a entrar en eso, excepto por decir, sabían aproximadamente cuánto tiempo duraba un año, como nosotros, ¿no? Debido al movimiento del sol. Pero ninguno de estos días suma hasta 3 años y medio. Ambos son un poco más largos. En Apocalipsis se menciona dos veces un número diferente, 1260 días. Parece que los hebreos a veces usaban un mes estándar de 30 días para la medición. Entonces, 1260 días es 42 meses, es 3.5 años, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Un mes extra, antes que nada, y luego otros 45 días extra, un mes y medio. Ya sabemos por Daniel y por Apocalipsis que la gran tribulación es 3.5 años y, o 42 meses de 30 días cada uno, ¿no? El sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación. Recuerda, la abominación de la desolación está conectado con la profanación del templo por el anticristo, Daniel 11:31. Justo en el medio de los 7 años de la tribulación. Recuerda, la segunda mitad de la tribulación, 3 años y medio, es la gran tribulación. Bueno, la tribulación termina 7 años y luego hay otros 30 días. Aunque algunas personas ponen esos 30 días en la mitad de los 7 años, 30 días adicionales, pero a mí parece que esto está al final, al final. ¿Por qué hay 30 días y 45 días extras? No tengo idea. Pero esto es lo bueno de esto, ¿no? Algunas personas han sugerido algo como esto. Tal vez habrá un juicio de 30 días de las naciones, ¿no? O 30 días para la limpieza después de los grandes juicios. Necesitan barrer las calles, ¿no? y luego 45 días para reorganizar la tierra bajo el gobierno del Mesías. ¿Es verdad? No tengo idea, la Biblia no nos dice. Pero esto nos dice algo. Esto nos recuerda que estos son eventos reales que suceden en tiempo real. ¿Cierto? Las cosas progresan día tras día. La gente está haciendo cosas, tal vez viajando, organizando, limpiando, bajo la dirección del rey que ahora está físicamente presente en la tierra. Esta es una de mis secciones favoritas en el libro porque me recuerda cuán reales y físicas son estas cosas, ¿no? Damas y caballeros, todo esto realmente va a suceder, ¿sí? Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Los versículos 10 y 12 hablan de los entendidos y impíos. Aquí tenemos los entendidos, los que esperan, ¿no? Los pacientes, los que han sido liberados y salvados del juicio de Dios, del versículo 1. Y el versículo 10, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuál es el propósito de este tiempo de angustia? Tiene diferentes propósitos para los elegidos de Dios y para los impíos, malvados. Este es uno de los propósitos de Dios para nosotros en el sufrimiento. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Escucha Zacarías 13, 8 a 9. Zacarías 13, 8 a 9. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Para aquellos que no se apartarán de su pecado, que no se arrepentirán, el fin es la muerte, ¿no? Serán separados de Dios y de su pueblo. Como dice Jeremías 18:11, así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. El plan de Dios por su vida, calamidad. Pero al mismo tiempo de angustia está destinado al bien del pueblo de Dios. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Daniel 11:35, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Cuando sufras, hermano, hermana, deja que Dios te enseñe y te purifique, ¿sí? Dios no te está envenenando, te está dando medicamentos, ¿sí? Puede que no nos guste la medicina, pero es el buen plan de Dios. Recientemente he estado meditando sobre un antiguo himno alemán. Este versículo lo dice muy bien. Dice, lo que Dios hace está bien hecho. Pensaré en mí. Él es mi médico y hacedor de milagros. No habrá veneno en la copa que me da. Dios es fiel. Por eso quiero construir sobre él y confiar en su gracia. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 4, 16 a 18? Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No entendemos, como Daniel a menudo no entendía, pero sabemos que nuestro Padre amoroso tiene un buen plan para nosotros, si eres un creyente, ¿no? Pero hay otro grupo aquí. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. ¿No sentimos frustrados cuando vemos el mal en el mundo, ¿no? Hipocresía, odio hacia la verdad. ¿Por qué estos grupos no dejarán de pelear su guerra? ¿Por qué estas personas no comparten su comida, lo que sea que es? Nos sentimos frustrados cuando vemos lo que sucede en nuestra comunidad o en todo el mundo, ¿no? Pero no debemos sorprendernos. Los impíos procederán impíamente. Es triste, pero hay quienes serán cortados, que serán juzgados. Pero esperamos la venida del Señor y nuestra salvación final. Y por supuesto, bueno, este no es el objetivo de este texto, pero oramos para que más de los impíos sean transformados por el Espíritu de Dios y se unan al pueblo de Dios antes del final de los días. Bueno, veamos lo que dice Dios al viejo profeta Daniel. 9. Anda, Daniel. 13. Sigue hasta el final. Continúa con tu vida, Daniel. Sé el fiel creyente. El plan de Dios para la historia no es tuyo para cambiar y no siempre es tuyo para entender. Tu trabajo es vivir fielmente donde estás. Porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 de Pedro 5, 6 a 8. Descansará en la fe en Dios durante la vida, pero en la plenitud después de la muerte. La angustia y la tribulación son temporales. No estamos viviendo en el tiempo de angustia, la gran tribulación, pero podemos estar cansados, ¿no? Frustrados, confundidos. Ponte en las manos de Dios. Descansarás. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No estoy seguro si levantará se refiere a una resurrección o si solo significa que Daniel vendrá y estará presente al final de los días. La Biblia no enseña que los creyentes estarán inconscientes hasta la resurrección. Bueno, sus cuerpos sí van a dormir, pero sus espíritus no, ¿verdad? Cuando muramos, estaremos inmediatamente con Cristo, adorándolo. Pero el hecho de que Daniel esté presente al final de los días muestra que la Biblia enseña una vida futura, ¿verdad? Vida después de la muerte. Porque para Daniel esos días están muy lejos. Los imperios se levantarán y caerán antes del final de los días. Entonces Daniel estará presente, al final será recompensado. Dios es tan bueno, ¿no?, para darle al profeta estas palabras de verdad, esperanza y consuelo. Sabemos lo que sucederá con los malvados, pero el pueblo de Dios ve un propósito diferente en este tiempo de angustia y en todo sufrimiento. Santiago 1, 2 a 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Y cuál debería nuestra actitud? Donde quiera que nos encontremos, en las pruebas, en la angustia, en la enfermedad, en la guerra, en un mundo que fluye y cambia rápidamente, debemos ser, ¿qué? Fieles, ¿verdad? Debemos vivir cada día para nuestro Dios. Debemos continuar nuestra actividad, ¿no? Sí, hasta el fin. Esperamos la recompensa. Apocalipsis 7, 13 a 17. Uno de los ancianos habló, diciéndome, «¿Estos que están vestidos con vestiduras blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido?» Y le respondí, «Señor mío, usted lo sabe». Y él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirvan día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». ¿Nos estamos concentrando solo en la angustia y la tribulación? ¿O estamos preguntando cómo podemos ser fieles hoy en la cultura, en la era en que vivimos? Dios te ha colocado en este momento de la historia. ¿Cómo serás fiel? Esa no es siempre una pregunta fácil, pero estamos preguntando. ¿Estamos buscando la sabiduría del Espíritu? Las palabras de Juan Calvino son una ayuda aquí. Dice, «¿Cuán necesario sea este sentimiento si considera cuántos eventos imprevistos estamos expuestos en esta vida? Mil clases de enfermedades nos molestan a diario. Ahora nos persigue la peste, ahora la guerra, ya el granizo y las heladas nos traen a la esterilidad, devorando nuestras expectativas para la cosecha de este año. La muerte nos arrebata a la esposa, los padres, los hijos, los parientes. Otras veces el fuego nos deja sin hogar. Estos son eventos que hacen que los hombres maldigan sus vidas, y con fluidez en las blasfemias, acusan a Dios de injusticia y crueldad. Pero el hombre fiel debe en estas mismas circunstancias considerar la misericordia y la bondad paternal de Dios. Aunque vea su casa desolada por la muerte de sus parientes, no por eso dejará de bendecir al Señor, más bien se hará la consideración de que la gracia del Señor que habita en su casa no dejará desolada. Sea que vea sus cosechas destruidas, más bien permanecerá firme en su confianza, diciendo, «Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre». Salmo 79, 12. Dios entonces nos proveerá, no importa cuál estéril sea la tierra. Si el creyente se ve afectado por una enfermedad, no debe ser tan afectado por la severidad de su dificultad que estalle en impaciencia y exige una explicación de Dios. Más bien, debe, considerando la justicia, la gentileza de la disciplina de Dios, volver a la paciencia. Además, no debe resistirse obstinadamente al gobierno de Dios en cuyo poder se ha puesto a sí mismo y a todos sus asuntos. Entonces, el cristiano debe hacer que sea su prioridad expulsar de su corazón ese tonto y desafortunado consuelo de los paganos. Para reforzar sus espíritus contra todos los eventos adversos, acreditan esos eventos a la suerte. Piensen que es una tontería estar enojado con la suerte, ya que ella es temeraria y ciega, infligiendo sus heridas igualmente a los que lo merecen y a los que no lo merecen. Por el contrario, la regla de la piedad es reconocer que la mano de Dios es el único juez y gobernador de cada fortuna. Y debido a que su mano no es temerariamente impulsada a la furia, nos distribuye bien y mal según su justicia ordenada. Fin de cita. Santos, mientras esperan, sean fieles. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:18. Oramos. Padre amoroso, te agradecemos nuevamente por el privilegio de estudiar tu palabra. Te agradecemos por darnos un vistazo de tu plan soberano para el futuro. Sabemos que eres justo y santo y bueno. Tú juzgas a los malvados, pero también usas tiempos de prueba para purificar a tu pueblo. Y le pedimos que nos ayude a ser fieles en los días en que vivimos. Hay mucho que debemos aprender. Enséñanos de tu palabra, Señor. Necesitamos fuerza, que podamos confiar en tu espíritu. Como Daniel, bueno, como Jesús mismo, esperamos la alegría, el gozo que viene. Que podamos servirte con paciencia. Oro por todos los que escuchan, para que vean tu cuidado fiel en sus vidas y te sirvan con confianza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.